de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero de Radio Martí. Es la edición que corresponde al 23 de septiembre del año 2019. Te saluda José Luis Ramos en compañía de mi colega Joan Andrés Domínguez. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Feliz comienzo de semana para ti, José, para el resto de este equipo y, por supuesto, para los amigos que están en la sintonía con Radio Martí Noticias.
Saludamos también al colega Edemio Navas. Buenas tardes, Edemio.
Muchas gracias, José. Buenas tardes a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella.
Hoy tenemos la producción en manos de Elena Rodríguez. En la redacción está Carmen Stigers, el ingeniero de sonido, el señor Juan Pendaz. A partir de este momento, las noticias de Cuba, Estados Unidos, América Latina y el resto del mundo. Mantenga la sintonía porque tenemos para usted 59 minutos, ¿verdad?, de información, entrevistas y mucho más. Vamos con los titulares. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos analiza la situación en Cuba.
Huelga de hambre no quebranta la voluntad del periodista independiente Guillermo del Sol.
La crisis energética en Cuba empeora los servicios públicos y afecta a los cuentapropistas.
Cancilleres de los países del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, se reúnen en Nueva York para discutir el caso de Venezuela.
Condena nacional e internacional por represión a opositores que se manifestaban contra Daniel Ortega.
Y Estados Unidos enfatiza en la diplomacia para resolver las tensiones con Irán.
En los deportes,
el equipo Real Madrid ganó ayer domingo y comparte la cima en la Liga Profesional de Fútbol de España. Gio González llegó a 3 victorias y un prospecto cubano se fue ayer domingo de 4-4. ¿Quién fue, José Luis? Los detalles en este noticiero.
Te estaremos esperando, Edemio Navas. Muchísimas gracias. Vamos ya con el detalle de estas y otras informaciones. Y lo hacemos como de costumbre con una noticia titular. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha iniciado su nuevo periodo de sesiones con una audiencia sobre las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Nuestra colega en Washington, Michelle Saguet, informa.
Entre los participantes en la audiencia estuvo Laritza Diversen del grupo Cubalex, que dijo a Radio Martí que la comisión trata de recibir información sobre la situación de derechos humanos en Cuba.
Nosotros pues trabajamos para recopilar información para aportar a los organismos internacionales de derechos humanos, como es la comisión, como son los órganos de Tratado de Naciones Unidas, y para nosotros es importante también sensibilizar a los comisionados sobre la situación. Todavía en la región, principalmente de América, hay una visión utópica de lo que es la revolución cubana, y creo que este tipo de información a ellos los despierta un poco.
También habló ante la comisión Norberto Mesa Carbonell del grupo Cofradía de la Negritud.
Nosotros, por ejemplo, nos han prohibido hacer las reuniones nuestras, que durante años fueron tradicionales. Ya ahora, en los últimos 2 años, no hemos podido hacer ninguna reunión porque nos lo ha prohibido la policía política. Yo he estado detenido por periodos arbitrarios, todo por tratar de realizar el trabajo propio de nuestra organización. He estado limitado en poder salir al extranjero. Y todo esto son expresiones de violaciones de los derechos humanos. Por eso es que nosotros nos hemos presentado aquí para hacer una exposición con respecto a esto que nos está sucediendo.
Caitlin Kelly, oficial del programa legal del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, con sede en Washington, dijo que a pesar de que en Cuba hay una nueva constitución, la situación de derechos humanos no ha cambiado y que se continúa criminalizando a los que se expresan contra el gobierno. Además, habló de los casos del prisionero de conciencia Eduardo Cardet y del recién condenado periodista Roberto Jesús Quiñones Aces, expresando su preocupación por ellos. Carlos Alejandro Rodríguez, de la revista digital Tremenda Nota, habló sobre la situación de hostigamiento que enfrentan sus colegas, además de los obstáculos para realizar su trabajo en la isla. Mencionó que su revista digital y otras páginas de Internet alternativas son bloqueadas por el gobierno cubano. La audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Cuba se realizó durante el 173 periodo extraordinario de sesiones que se realiza hasta el 2 de octubre. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Hora y temperatura 12.5 minutos en estos momentos en Cienfuegos. Hay 30 grados de temperatura y el viento está soplando a razón de 9 kilómetros por hora. Hay otra información que es titular, John Andrés.
Así es, más de 40 días en huelga de hambre no quebrantan pues la voluntad del periodista independiente Guillermo del Sol. Preparó un reporte con los detalles la colega Ivette Pacheco.
El periodista independiente Guillermo del Sol cumple este lunes 43 días en huelga de hambre que lleva a cabo en su vivienda en la ciudad de Santa Clara, demandando que el gobierno cubano deje de prohibir la salida del país de forma arbitraria a quienes se oponen a su política. Para conocer sobre su estado, este lunes Radio Martí contactó con del Sol vía telefónica.
Pero ya el peso continúa y los dolores en los riñones principalmente. Y sigo con lo mismo, malestar, el dolor de cabeza. Propio de la huelga, son 43 días ya.
El viernes, Guillermo del Sol fue llevado por sus familiares al hospital Arnaldo Milián en Santa Clara a causa del deterioro en que se encontraba. Allí recibió alimentación intravenosa, pero el sábado fue desalojado por dos uniformados que lo retornaron a su vivienda. Su hijo, Adrián del Sol, interpuso una denuncia en la Fiscalía Militar contra la seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria debido al tratamiento abusivo contra su padre.
Después del viernes que me pusieron tres sueritos, pusieron de potasio y ya voy decayéndome nuevamente. Ahora sin servicio médico, no sabemos realmente ni cómo están los parámetros.
Según del Sol, la embajada de Estados Unidos en La Habana ha mantenido un constante contacto con él, interesándose por su salud.
El cuerpo diplomático de la embajada de Estados Unidos, son los que han hecho comunicación conmigo, la señora Mara y el señor Tim.
El periodista independiente y opositor Guillermo del Sol comenzó su protesta pacífica el 12 de agosto, después de que en el aeropuerto José Martí de La Habana, las autoridades de migración le prohibieron a su hijo Adrián del Sol Alfonso abordar un vuelo con destino a Trinidad y Tobago, donde participaría en un evento sobre libertad religiosa.
El lema ni un regulado más. Si fue el reto que me dieron, yo no pienso existir.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y hay más informaciones relacionadas con Cuba. Sin duda, la crisis energética en la isla empeora los servicios estatales y públicos. Nuestra colega Yolanda Huerga recogió opiniones sobre el tema.
La crisis energética que sufre Cuba afecta también los servicios estatales a la población. Desde las Cadecas y Etetza hasta el registro civil, la mayoría de estos centros han reducido sus horarios de atención.
Y lógicamente, si las instancias del Estado cierran más temprano, a las personas les es mucho más difícil hacer sus trámites o hacer sus gestiones,
indicó la periodista independiente Ana León. Asimismo, señaló la comunicadora Miriam Herrera, empeora la gestión estatal y pública ya lastrada por la burocracia.
Antes, por ejemplo, se podía ir a la Cadeca hasta las 6 de la tarde. Ahora tiene que ser antes de las 3 y 30 de la tarde. Los bufetes colectivos igual. O sea, todas estas instituciones han reducido su horario laboral. Un trámite MOFICODA. Usted va a hacer, por ejemplo, sacar una certificación de nacimiento. Le dice que son 15 días y usted va a los 15 días y no está una certificación de propiedad igual. Entonces, ahora con esta situación, ahora va a ser peor en las licencias de contratropista.
Lo mismo en La Habana que en Guantánamo, dijo el también periodista independiente Niover García Fournier.
En las tiendas, cuando han hecho los apagones, tienen que cerrar las tiendas porque las cajas trabajan con fluido eléctrico. En los otros lugares tienen computadoras, que en este caso aquí también afecta, cuando el fluido se va también afecta.
Etetza se vio obligado a prorrogar el pago de la factura telefónica.
En el pago de la tarifa telefónica, que tienen un tiempo, dan 10 días más.
El gobierno cubano responsabiliza a Estados Unidos de la crisis energética que vive el país y que impacta en toda la población. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y la falta de combustible precisamente limita el servicio que brindan los boteros, lo que empeora aún más la crisis del transporte, sobre todo en la capital. Tomás Cardoso con los detalles.
Transportistas privados en La Habana entre los más afectados por la crisis con el combustible, lo que ha provocado una disminución en los servicios que ofertan y además han tenido que aumentar el cobro por carrera. Desde la capital, el botero Oscar Casanella cuenta las horas que tiene que esperar para cargar gasolina y las afectaciones que esto provoca.
Nos pasamos prácticamente un día en la búsqueda del cupé, o sea, del servicentro con el combustible y después haciendo la cola. La última vez que yo eché fue el viernes pasado en el cupé de GI25 en El Vedado. y tuve que hacer una cola de más de 3 horas. La disponibilidad de carros para transportar personas en la calle ha disminuido y los precios también se han afectado, porque muchas personas que frente a ese gasto en tiempo sobre todo han incrementado precios.
Por su parte, el también cuentapropista Rafael Alba Macías informa que desde el pasado viernes en los cupés del municipio Playa han regulado la cantidad de combustible que pueden echar los cuentapropistas.
Las colas se pueden coger hasta 2 kilómetros. Yo me he echado hasta 5 horas para poder echar combustible, porque está pésima la situación. Están autorizados a echar ahora hasta 30 litros nada más. No se puede echar más. Se está prestando muy poco servicio y eso mayormente no alcanza para nada.
Y según Casanella, hay presencia policial en estaciones de gasolina y puntos de recogida de pasajes ante la tensión existente.
Bueno, en casi todos los cupés he visto presencia policial. Policía de tránsito, de patrullas, en fin. Y en las paradas hay inspectores de transportes y hay también agentes de la policía. Fundamentalmente para evitar reyertas y protestas, porque realmente el grado de molestia de las personas es muy alto.
El miércoles 11 de septiembre el gobierno cubano anunció medidas de racionamiento en múltiples sectores ante la falta de combustible en el país. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Este es el noticiero del mediodía de Radio Martí, 12:11 minutos, y en Santi Espíritus la temperatura 29 grados, el viento 7 kilómetros por hora. Joan Andrés, vamos con noticias de Venezuela.
Gracias por esa temperatura, mi tierra, Santi Espíritus.
Muy bien.
Vamos con otras noticias. Y cancilleres de países de la OEA se reunirán esta tarde en Nueva York para estudiar los próximos pasos que se deben dar en el caso venezolano en el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR.
El subsecretario de Estado, John Sullivan, dirigirá a la delegación de Estados Unidos. Esta reunión se llevará a cabo al margen de la 74 sesión de la Asamblea General de la ONU.
Y durante su visita al estado de Nueva Jersey, el presidente de Colombia, Iván Duque, calificó al gobernante Nicolás Maduro como dictador y también lo acusó de promover un cártel de drogas en la región. Desde esa parte, en el noroeste de Estados Unidos, Carmen María Rodríguez nos dice más.
Durante encuentro en Elizabeth, Nueva Jersey, el presidente de Colombia, Iván Duque, estuvo acompañado por el senador Bob Menéndez y también por un auditorio concurrido por colombianos y miembros de la prensa. Al referirse a Venezuela, el presidente Duque calificó a Nicolás Maduro como dictador y recordó: Colombia soy refugio de más de 1 millón de los 4 millones de venezolanos que han huido de su país. Iván Duque recordó que fue él quien inició la campaña para acusar a Nicolás Maduro de crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional y también como jefe de lo que el presidente colombiano señaló es la narcodictadura venezolana.
Yo era senador y yo recuerdo haber denunciado a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Y cuando aspiré a la presidencia, dije que si llegaba a ser elegido presidente de la República con el respaldo del pueblo colombiano, también iba a seguir promoviendo y otros jefes de Estado acompañaron esa época. Y lo segundo, es que no es solamente una dictadura, sino una narcodictadura. Una dictadura que ha destruido las libertades de la prensa libre, las instituciones, que ha lacerado a su pueblo, pero en adición a eso, tiene inquistado en el centro del poder de la dictadura, cartel de drogas.
El presidente Iván Duque representará a Colombia ante la Asamblea General de Naciones Unidas, a la que se dirigirá para divulgar la situación en Colombia y también regional. Desde Elizabeth, Nueva Jersey, para Radio Martí, Carmen María Rodríguez.
Hay más noticias de Venezuela. El presidente interino Juan Guaidó anunció la delegación que lo representa en la Asamblea General de Naciones Unidas para seguir aumentando la presión diplomática contra el dispuesto gobierno de Nicolás Maduro.
En Twitter, Guaidó informó que el diputado por el estado Miranda, Miguel Pizarro, fue designado como comisionado presidencial para la Organización de Naciones Unidas. Junto a Pizarro viajaron a Nueva York el comisionado para Relaciones Exteriores, Julio Borges, el embajador de Guaidó en Washington, Carlos Becchio, así como diputados y víctimas del régimen chavista.
Guaidó detalló que la agenda que tendrán sus enviados incluirá cumbre del Grupo de Lima, reunión con el Grupo Internacional de Contacto, reunión de cancilleres del TIAR y reuniones bilaterales con delegaciones de distintos estados.
Por otro lado, la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, dijo que denunciará la supuesta vinculación del jefe del Parlamento y presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, con el grupo criminal colombiano Los Rastrojos ante las Naciones Unidas. También dijo que llevará millones de firmas de personas que se oponen a las sanciones impuestas por Estados Unidos a funcionarios del régimen de Maduro.
Como falso, totalmente falso, así calificó Jonathan Zambrano García, un venezolano oriundo del estado Táchira, quien fuera señalado por el ministro de Comunicaciones de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, como alias Patrón Pobre, miembro de la banda criminal colombiana Los Rastrojos. Zambrano aclaró que se ofreció a manejar la camioneta donde viajó el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, al concierto de ayuda a su país en la frontera con Colombia y para tratar de hacer ingresar la ayuda humanitaria. Así habló Zambrano García al canal NTN 24.
Venezolana, yo en Táchira, en Colón. Lo desconozco totalmente y falso totalmente. No tengo nada que ver con grupos irregulares ni nada fuera de ley. Porque tengo amigos de Voluntad Popular y era el boom del día. Y pues llegaron a la casa y me dijeron, vamos Jonathan a ayudar a pasar al presidente y a ayudar con Venezuela, a ayudar con nuestro país. Y nos fuimos, sí. Nos fuimos todos a ayudar y en un momento determinado pues lo conseguimos y lo montamos en la camioneta y pa'lante.
Por otro lado, opositores de una zona de Caracas fueron atacados cuando se disponían a manifestarse contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. La información llega desde Caracas con Carolina Alcalde.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, suspendió el sábado su participación en una caminata con vecinos en el oeste de Caracas, luego de que colectivos afectos al gobierno en disputa realizaran disparos y atacaran con piedras a los ciudadanos que participaban en la actividad. Un camarógrafo de un medio independiente resultó herido. Se trata de la segunda vez en una semana que se registran hechos violentos contra manifestaciones opositoras. Marbelia García, una de las vecinas que se encontraba en la actividad, le dijo a La Voz de América que los venezolanos se encuentran sometidos y acorralados.
Fuimos atacados por los colectivos y los pocos afectos del gobierno con piedra, con tubo, con palo y con disparo. No nos permitieron llegar, pero éramos bastante gente.
Nicolás Echezuri, otro ciudadano que se encontraba en la zona donde se registraron los hechos, afirmó que al gobierno no le gusta que se cuestione la realidad que enfrenta el país y que por ese motivo arremetieron contra quienes participaban en la protesta.
Una manifestación de voluntad del pueblo, de la gente que está sufriendo el hambre, que está sufriendo la falta de medicina, que está sufriendo la escasez, que no le alcanzan las cuatro lochas que gana. Un país que se encuentra sumergido en una profunda crisis.
En tanto, según la vicepresidenta del gobierno en disputa, Delcy Rodríguez, poco más de 13 millones de firmas fueron recolectadas en una campaña denominada No Más Trump, que buscaba rechazar las últimas sanciones impuestas por el gobierno estadounidense y aseguró que esta semana serían entregadas en las Naciones Unidas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Esta es la hora, 12:18 minutos, hay noticia en progreso. Honduras firmará un acuerdo con La Habana para deportar a la isla a todos los cubanos que arriben al país ilegalmente. Así ha dicho el presidente de la Nación Centroamericana, Juan Orlando Hernández. En los últimos años, las autoridades hondureñas han registrado el paso por el país de unos 70.000 migrantes ilegales, la mayoría de ellos cubanos que buscan llegar a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Con Cuba estaremos por firmar en este momento un convenio de que si aparece un cubano migrante irregular, inmediatamente regresaremos a Cuba. Esta persona aseguró el mandatario durante una entrevista con la televisora local Canal 3, divulgada la noche del domingo. Noticia en desarrollo. Vamos con el estado del tiempo, 12:20 minutos acá en el informativo del mediodía. ¿Quién mejor que Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo? Lázaro, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis, qué honor estar contigo este mediodía, también Joan y a
Juanito y Elenita están ahí con, en el campo corto.
Y con nuestros oyentes en Cuba y también con fuera de Cuba, ¿no?
Oyentes en Cuba de Radio Martí.
A ver, usted viene cargado. ¿Qué está pasando?
Sí, José Luis, tengo para ti. José Luis, mira, entró el equinoccio esta madrugada a las 2:49 de la madrugada, por supuesto, y el equinoccio de otoño, y esto marca el final del verano en el hemisferio norte y del invierno en el hemisferio sur, y con la caída, con la terminación ya del verano, el Centro de Huracanes de Miami determinó que la 13ª depresión tropical del Atlántico ganó fuerza en cerca de las islas de Cabo Verde y se convirtió en la tormenta tropical Lorenzo, repito, cerca de las islas de Cabo Verde. Sin embargo, para Cuba resulta mucho más interesante el desarrollo de la tormenta tropical Karen, que se halla en las aguas del Mar Caribe Oriental, en los 14.9 grados latitud norte y los 64.8 grados longitud oeste. ¿Y esto dónde está? Bueno, a unos 415 kilómetros al sur-sudeste de San Juan, capital de Puerto Rico, con vientos máximos de 65 kilómetros por hora y algunas rachas más fuertes. Karen debe ganar en fuerza en las próximas 48 horas. Y ahora se está moviendo al norte-noroeste a 20 kilómetros por hora, pero para el martes se espera un rumbo franco al norte, llevándolo sobre Puerto Rico y las Islas Vírgenes desde la mañana del martes. La presión mínima en su vórtice, 1.007 milibares. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Cielos parcialmente nublados, aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental, variables débiles en el resto del país. Habrá oleaje en el litoral norte occidental, poco oleaje en el resto del litoral norte, pero mar tranquila en la costa sur. Hasta aquí, José Luis, el estado del tiempo.
Muchísimas gracias, Lázaro Domínguez. Hasta mañana, si Dios quiere.
Hasta mañana, José Luis.
Tiempo ahora de destacar noticias de Estados Unidos.
Así es, el presidente Donald Trump llegó ayer domingo a la ciudad de Nueva York, donde va a participar en la 74 Asamblea General de Naciones Unidas.
Trump concentrará sus actividades entre el lunes y el miércoles, cuando se reunirá con varios líderes latinoamericanos para abordar la crisis de Venezuela, también hablar de política migratoria con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
Las renovadas tensiones entre Estados Unidos e Irán también serán un tema importante en sus encuentros.
Y hablando de Irán, Estados Unidos se enfatiza la diplomacia en medio de las tensiones con Irán. El informe lo tiene Luis Alberto Facal.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dice que Estados Unidos está trabajando para encontrar un resultado diplomático a las tensiones con Irán, al que se atribuye el ataque a las instalaciones petroleras sauditas, pero advirtió que, si la diplomacia falla, el presidente Donald Trump tomará las decisiones necesarias para lograr lo que llamó nuestros objetivos. Estamos ajustando las sanciones al régimen, lo que puso el régimen revolucionario en una posición difícil. El pueblo iraní aplaude eso. Los comentarios de Pompeo, formulados el domingo al programa This Week de ABC, surgen después de que Estados Unidos se comprometió a enviar fuerzas militares y equipos de defensa aérea adicionales a Arabia Saudita a raíz del ataque. Ese ataque parece haber descarrilado las esperanzas de conversaciones de alto nivel esta semana, al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, según dijo el domingo el presidente Trump. Nada está fuera de la mesa por completo, pero no tengo intención de reunirme con Irán. Eso no significa que no suceda. Soy una persona muy flexible, no tenemos intenciones, no está establecido. Nos reuniremos con muchos líderes. Tenemos alrededor de 15 reuniones establecidas, pero Irán no es una de ellas. El domingo en Teherán, el presidente Hassan Rouhani dijo que Irán presentará su caso esta semana en la ONU para mantener los asuntos regionales locales. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
12:24, el presidente Donald Trump confirmó que habló sobre el ex vicepresidente Joe Biden y presuntas acusaciones de corrupción en una llamada telefónica con el líder de Ucrania. Detalles con AFP.
La denuncia de un informante generó acusaciones de que Trump había tratado de persuadir al presidente Volodymyr Zelensky de proveer información dañina de Biden, posible rival electoral de Trump en 2020. La conversación que tuve fue en gran medida de felicitación, en gran parte de corrupción, y en gran parte sobre el hecho de que no queremos que nuestra gente, como el vicepresidente Biden y su hijo, estén creando la corrupción, que ya está en Ucrania. The Wall Street Journal informó que durante la llamada en julio, Trump presionó a Zelensky unas 8 veces para que investigara el posible caso de corrupción que involucraba a Hunter, hijo de Biden, quien trabajó en una compañía ucraniana de gas natural mientras su padre era vicepresidente. Biden le dijo a periodistas el domingo que las acusaciones de Trump parecían ser un abrumador abuso de poder. Cuando un presidente habla con el jefe de otro país, debe poder hablar a esa gente, y esa gente no quiere saber que está siendo grabada o que tienes un estenógrafo trabajando. No quieres tener que escuchar eso. No puedes hacer eso a un presidente y no puedes hacer eso a otros países. Los candidatos presidenciales demócratas Elizabeth Warren y Beto O'Rourke han pedido la destitución de Trump. El Partido Demócrata se ha mostrado dividido sobre si presionar para un proceso de juicio público contra Trump desde que llegó al poder en 2017.
Hay noticias internacionales, 12:26 en Radio Martí.
Un activista y crítico del gobierno chino murió mientras estaba arrestado y bajo la custodia de las autoridades, dijo hoy su hermano a la agencia EFE. Se trata de Wang Meiyu, apresado tras una protesta en la que pidió la dimisión del presidente Xi Jinping.
Por otra parte, los manifestantes de prodemocracia de Hong Kong se concentraron en las últimas horas en un centro comercial, donde algunos radicales dañaron una estación del metro, pero no pudieron perturbar la actividad del aeropuerto local. Detalles con la agencia francesa de prensa.
El movimiento de protesta había convocado a poner a prueba el domingo la capacidad de resistencia del aeropuerto, perturbando sus edificios así como sus accesos por tren y carretera. Para evitar la llegada masiva de manifestaciones, las autoridades redujeron el tráfico ferroviario y en coche y aumentaron los controles policiales. Se decidieron entonces a ocupar el centro comercial del centro de Shatin, donde cantaron canciones y fabricaron origamis. Queremos usar esta protesta pacífica para decirle al gobierno nuestras demandas y también esperamos que más gente de Hong Kong se nos una. También queremos decir al gobierno que no siempre actuamos en la manera en que nos ven actuar. Tenemos muchas formas de protesta. Queremos que dejen de ignorar nuestras demandas. La situación empezó a tensarse por la tarde cuando varios miembros de un grupúsculo radical con las caras tapadas con máscaras lanzaron a un río cercano una bandera china que habían arrancado de un edificio. Varias personas provocaron luego daños en las máquinas expendedoras de billetes de la estación del metro Shatin, lo que desató la intervención de la policía antidisturbios, que finalmente cerró la estación. El aeropuerto de Hong Kong, el octavo del mundo, ya ha sido objeto de las protestas de los manifestantes, que desde junio denuncian el retroceso de las libertades y la injerencia del gobierno de Pekín en esta región semiautónoma, excolonia británica. Hong Kong registra manifestaciones y acciones de protesta casi a diario que provocan enfrentamientos entre radicales y fuerzas de seguridad.
En otras noticias, Arabia Saudí informa y confía en que la llegada de más tropas de Estados Unidos al país permitirá aumentar la seguridad de la región y se muestra inquieto sobre la oferta de tregua lanzada por los rebeldes yemeníes hutíes que insistieron en su propuesta en el 5º aniversario de la toma de Sanaa.
Por cierto, los hutíes de Yemen acusaron ayer a la coalición árabe liderada por Arabia Saudita de realizar más de 27 bombardeos en las últimas 2 horas, apenas 2 días después de que los rebeldes declararan una tregua. El viernes, los rebeldes anunciaron una tregua unilateral en el lanzamiento de ataques contra Arabia Saudita.
Y el Papa Francisco, luego del rezo del Ángelus dominical en la Plaza de San Pedro, anunció la celebración de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado con una misa en la Plaza de San Pedro el 29 de septiembre.
Cari fratelli e sorelle.
Queridos hermanos y hermanas, saludo con afecto a todos ustedes, romanos y peregrinos procedentes de diferentes países.
Domenica próxima, 29 de septiembre, recorrerá la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado.
El próximo domingo, 29 de septiembre, se celebra la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Para esta ocasión celebraré la Santa Misa aquí en la Plaza de San Pedro. Los invito a participar en esta celebración para expresar, incluso con la oración, nuestra cercanía a los migrantes y refugiados del mundo entero.
A las 12:29 minutos, el mundo en un minuto.
Naciones Unidas, el secretario general Antonio Guterres inauguró la cumbre de acción climática con un mensaje de urgencia de que se está acabando el tiempo, pero también de esperanza al decir que aún no es demasiado tarde.
Moscú, el gobierno afirmó hoy que el exfuncionario del Kremlin, que supuestamente fue espía de la CIA, Oleg Smolensky, ha sido declarado formalmente como desaparecido y la policía lo está buscando.
Roma, las autoridades autorizaron el desembarco en Sicilia de los 182 migrantes y refugiados que están a bordo del barco de rescate Ocean Viking.
Abuja, el grupo yihadista Estado Islámico en África Occidental, publicó un vídeo en el que muestra la ejecución de dos presuntos soldados del ejército de Nigeria que habría capturado durante un ataque.
Kinshasa. Las autoridades de la República Democrática del Congo planean introducir una nueva vacuna contra el ébola a mediados de octubre en medio del brote más mortífero de la enfermedad que ha vivido el país.
Hasta aquí el mundo en un minuto.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Esta es la hora, 12:31 minutos, y tenemos para usted mucha más información, una amplia cobertura, sin duda, ¿verdad, Joan Andrés?
Sí, claro que sí, estaremos hasta la una en punto.
Asimismo, con noticias de Cuba, Estados Unidos y el resto del mundo. Vamos a estar con los deportes, el colega Edemio Navas, así que esperamos que esté usted siempre con Radio Martí, tanto dentro y fuera de Cuba. Saludamos a nuestra audiencia. Saludos también a Elena Rodríguez, a cargo de la producción, y el ingeniero de sonido, el señor Juan Pendá. Soy José Luis Ramos. Vamos con titulares. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos analiza la situación en Cuba. Huelga de hambre no quebranta la voluntad del periodista independiente Guillermo del Sol. La crisis energética en Cuba empeora los servicios públicos y afecta a los cuentapropistas. Condena nacional e internacional por represión a opositores que se manifestaron contra el régimen de Daniel Ortega. Los cancilleres de países del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, se reúnen en Nueva York para discutir el caso de Venezuela, y Estados Unidos enfatiza en la diplomacia para resolver las tensiones con Irán. 12:32 minutos. Y es tiempo de noticias de Cuba.
Este lunes se cumple el plazo dado por el gobierno de Colombia a La Habana para que dé respuesta sobre la extradición de los jefes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que están en territorio cubano, según medios de prensa colombianos.
El canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo, en un encuentro el domingo con su homólogo cubano Bruno Rodríguez, reafirmó la posición del gobierno del presidente Iván Duque en relación al ELN y espera la respuesta que dará Cuba a la nota que les hizo llegar.
De lo contrario, el canciller colombiano amenazó con denunciar a Cuba ante las más altas instancias de Naciones Unidas, así como de otros estados que alojen, financien o permitan la circulación en su territorio de miembros de grupos que hayan cometido o planeen cometer actos terroristas en Colombia.
Al menos 18 damas de blanco fueron arrestadas el domingo y liberadas horas después, excepto la líder del grupo opositor, Berta Soler, quien aún permanece en paradero desconocido. El opositor Ángel Moya ofreció la información a Radio Martí y dijo además que en la noche del domingo fue liberado el activista Félix Sierra, detenido al salir de la sede junto a Soler en horas de la mañana de ayer.
Las cifras se mantienen iguales. Es muy probable que aumenten. Ahora bien, todas las damas de blanco que fueron arrestadas fueron liberadas, con excepción de Berta Soler, y de las damas de blanco, que continúa detenida, desaparecida. En horas de la noche, el día de ayer, de Félix Sierra Sotomayor, activista del Movimiento Libertad Democrática para Cuba, que se trasladó desde Matanza hasta acá, La Habana, para apoyar a las damas de blanco en la campaña Todos Marchamos por la Liberación de los Presos Políticos, y quien fuera detenido al salir de la sede de las damas de blanco junto a Berta Soler, líder de las damas de blanco, fue liberado por parte de los cuerpos represivos ayer en la noche en Pedro Benancún Matanza. Antes de ser liberado, le impusieron una multa de 150 pesos. Faltan por reportarse todavía la provincia de Santiago de Cuba sobre lo que sucedió con ella ayer. Es muy probable, ¿no?, que las cifras puedan aumentar en la medida que pasen las horas.
Por otra parte, Estados Unidos elogió el inicio de una campaña de la sociedad civil independiente para promover los derechos de la mujer cubana.
El proyecto Unidas por Nuestros Derechos exige que en el Código Penal cubano se tipifique como un delito la violencia política contra las mujeres y que la Oficina Nacional de Estadísticas e Información proporcione las cifras reales sobre el feminicidio en Cuba.
Michael Cossack, subsecretario de Estado, respaldó desde su cuenta oficial en Twitter el valor de estas activistas e invitó a pensar en una Cuba donde las mujeres tengan la posibilidad de participar totalmente de la vida política y cívica, libres de la represión y la violencia.
Hay 28 grados de temperatura en La Habana. El viento sopla a razón de 14 kilómetros por hora. 12:35 minutos, informamos que agentes de la seguridad del Estado y policías también impidieron las actividades del proyecto alternativo Bicicletear La Habana, me gusta esto, que forma parte de una movilización mundial por el clima, según denunciaron activistas en Facebook.
Pues Bicicletear La Habana es un evento mensual que comenzó en el año 2015 como parte del proyecto Masa Crítica, un llamado global para dar a conocer las grandes ventajas que aportan las bicicletas en las ciudades.
Los primeros domingos de cada mes, ciclistas habaneros se reúnen en el Parque de los Mártires, esto es en Centro Habana, y pedalean por varios lugares emblemáticos como el Malecón, el Capitolio, la Plaza de la Revolución y también el Paseo del Prado.
Sin embargo, el pasado viernes las autoridades cubanas bloquearon la marcha y pidieron a sus integrantes que circularan en grupos aislados.
12:36 minutos. En medio de la crisis energética, autoridades cubanas retienen documentos a vehículos privados para obligarlos a llevar pasajeros en rutas que regularmente eran cubiertas por el transporte estatal en Colón, Matanzas. Así lo explicó a Radio Martí el activista Francisco Rangel Manzano desde esa localidad.
Con respecto al transporte, yo vivo a 200 metros de una terminal municipal donde también la crisis es total. Hace 3 días pasé por allí y la terminal estaba vacía y solamente 2 trabajadores que estaban dentro de la parte grande, nadie más. Y aquí 2 despedidores que llaman para distintos lugares, en este caso a los carros, a los automóviles, el alquiler, los camiones, sentados debajo de una mata de álamo, porque el transporte es caótico. Si al sur del pueblo de Colón, de Calinete, y estaba la patrulla parando a todos los carros particulares, principalmente le quitaban todos los documentos y lo mandaban hacia dentro del pueblo a buscar pasajes, y cuando volvían le rompían los documentos. Pero digo yo, ¿y por qué ellos tienen que basarse con el particular y el Estado como tal, o el régimen como tal, no es capaz de resolver estos problemas? Pero realmente que deben tenerlo todo o lo tienen todo. Se acuden al particular, abusan de esta fuerza de poder y hacen este tipo de maniobra.
A las 2 de la tarde usted tiene una cita aquí en Radio Martí. Hoy en Cuba, la conducción del programa es de Tomás Cardoso y como siempre un adelanto, buenas tardes de lunes.
Buenas tardes de lunes, José Luis, un gusto como siempre el reencuentro aquí contigo en el noticiero estelar de Radio Martí. Bueno, tenemos varias noticias de interés a partir de las 2 de la tarde. Por supuesto, vamos a tener la actualización como todas las tardes con la situación de Guillermo del Sol. 2 veces atendemos por la mañana y por la tarde lo que está ocurriendo allá en el día 43. También, José Luis, la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, dijo ayer en entrevista con el diario Granma que está garantizada la entrega de la canasta básica. Vamos a hablar con varios ciudadanos de varias provincias a ver si es verdad que están repartiendo los mandados del próximo 1 de octubre.
Tal vez sí.
Tal vez sí, claro. Tal vez no. Vamos a hablar con cubanos. También lo que está ocurriendo allá en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA con el hostigamiento a periodistas independientes en esta jornada. Hablaremos dentro de Cuba con algunos de estos comunicadores que no se les permitió salir. Hay una organización, la Corriente Martiana, que está convocando un tuitazo con los cubanos dentro de la isla de cara a pedir el estado de opinión si los cubanos quieren o no un relator especial sobre derechos humanos. Y sumado a esto, mañana, José Luis, será la primera visita oficial que recibirá en el Combinado Sur de Guantánamo el periodista y abogado Roberto Jesús Quiñones Arce. Estaremos dándole seguimiento a la visita con su esposa.
Interesante, Tomás, cómo la demanda, con una huelga de hambre que ya supera los 40 días del amigo Guillermo del Sol, y las autoridades no ceden.
Y las autoridades no ceden, E incluso en los últimos días han estado visitando al opositor con frecuencia, tratando de decirle de que las restricciones por las que inicialmente le empezó la huelga, que era el caso de su hijo, ya esas restricciones estaban levantadas. Pero como Guillermo subió esto a la cuestión global de todos los imputados, de eso no hablan las autoridades.
Muy bien, a las 2 de la tarde aquí en Radio Martí, hoy en Cuba.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Esta es la hora 12:39 minutos en Noticias de América Latina.
Nos ocupamos de Nicaragua. Un operativo policial contra manifestantes en Managua provoca condena nacional e internacional. Desde Managua precisamente llega la información en la voz de Daliana Ocaña.
La Policía Nacional de Nicaragua desplegó un fuerte operativo policial para reprimir a manifestantes este fin de semana en Nicaragua. Organizaciones nacionales e internacionales criticaron el comportamiento policial, entre ellos están la Alianza Cívica y el Consejo Superior de la Empresa Privada, pero además a nivel internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional condenaron estos hechos. El politólogo José Antonio Peraza sostiene que el gobierno de Nicaragua tiene serios problemas de legitimidad.
Que tiene debilidades de representación, de legitimidad, de aceptación, y por lo tanto ellos saben de que si la puerta se abre de la posibilidad de protesta, van a haber miles, yo diría que cientos de miles de personas en la calle pidiendo cambios políticos.
Mientras la iglesia, a través de su máximo representante en el país, el cardenal Leopoldo José Brenes, llamó a evitar las confrontaciones.
Lamentable, ¿eh? Pero ojalá pues que esta pesadilla, esta situación no dure tanto tiempo. De nosotros como iglesia siempre promovemos que las demandas pacíficas y cívicas siempre tienen un valor.
Este mismo día, simpatizantes sandinistas del departamento de Managua y sus municipios conmemoraron el 63 aniversario de la muerte de Rigoberto López Pérez. La vicepresidenta Rosario Murillo aseguró que la Policía Nacional garantiza la seguridad en el país.
Y nuestra Policía Nacional está cubriendo 700 actividades y cubriendo, garantizando la alegría de vivir seguros y en paz.
El operativo policial dejó al menos un herido. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha pedido terminar ya, así dijo, terminar ya con la represión y la violencia en Nicaragua, después de que este sábado las manifestaciones convocadas por la oposición fueron reprimidas por un importante dispositivo policial.
Los agentes utilizaron bombas aturdidoras y una de ellas impactó en la cabeza a uno de los activistas, Pedro Estrada Ortiz. Tiene 21 años, quien se encontraba en la protesta del parque del edificio Centro Pellas, informó el diario nicaragüense La Prensa. Ortiz era uno de los excarcelados por el gobierno para facilitar el diálogo con la oposición.
Pasamos a Panamá, donde la Iglesia Católica aparta a tres sacerdotes por escándalo sexual. Jorge Orellana informa.
La Iglesia Católica panameña apartó de sus funciones a tres curas por conductas inapropiadas y escandalosas. La agencia AFP reseñó que el escándalo se produce después de que el medio digital panameño Claramente publicara un video grabado con una cámara oculta por un joven venezolano que mantiene relaciones sexuales con el sacerdote Rogelio Topín en un auto. A pesar de que no se revela su edad, se detalla que no es un menor. En la filmación, Cristian, nombre ficticio del joven, asegura que acababa de ser contratado por un sacerdote de la Iglesia Católica de Panamá con el fin de tener relaciones sexuales. También se revelan audios y conversaciones por WhatsApp de otros posibles encuentros sexuales de sacerdotes a los que se les ofrece compañía con otros hombres, incluido un menor de edad nicaragüense. Esos escándalos llevaron a la arquidiócesis panameña a tomar la decisión de separar de sus funciones a los tres sacerdotes. El obispo Manuel Ocho Gavía dijo:
es cierto, hay un porcentaje de abusos en la iglesia que hay que desligarlo de la fe, porque muchos quieren unir abuso a iglesia y eso es injusto. Yo entiendo la reacción contra la iglesia, porque al mirar a la iglesia miramos al mismo Jesús que ha venido a ser servidor de todo, y un solo caso de algún servidor de la iglesia realmente destruye.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Hombres armados asaltaron a los asistentes a una fiesta privada en un catamarán turístico cerca de donde se construye la refinería de Dos Bocas. Esto es situado en el estado mexicano de Tabasco.
El jefe de la policía en el municipio petrolero de Paraíso relató a la agencia EFE lo ocurrido y dijo que se trata de una banda que, a bordo de embarcaciones, se dedica al robo con violencia en la zona hotelera y de restaurantes.
La autoridad explicó que fueron 5 hombres encapuchados, armados con machetes y pistolas, los que abordaron el navío turístico en el que viajaban 34 pasajeros para despojarlos de dinero, celulares y otras pertenencias.
Ahora pasamos a Ecuador. El gobierno ecuatoriano envía una ley urgente a la Asamblea para protección de datos de sus ciudadanos. Desde Quito llega el informe de Giselle Jácome.
La filtración de datos de casi 20 millones de ecuatorianos causó preocupación entre la población, que llevó al gobierno del presidente Moreno a enviar con carácter de urgente una ley de protección de datos que fue entregada por el Ministerio de Telecomunicaciones a la Asamblea Nacional. Según el secretario de Estado, Andrés Michelena, esta ley contempla el derecho al olvido, una figura que permite que un ciudadano pida que se retiren sus datos de redes y buscadores para proteger su intimidad. Michelena señaló:
lo que nosotros queremos, y si hay que dejar claro a los ciudadanos, que la única forma de evitar esto es a través de un marco regulatorio. Es el modelo europeo, y si se viola la protección, habrá sanciones. Nosotros estamos garantizando el derecho a mi intimidad, a mi protección, a mis datos.
Esta filtración está siendo investigada por la Fiscalía y los asambleístas proponen que, como cuerpo legislativo, también se realice una investigación desde este organismo. Homero Castañer, del partido Creo, menciona:
hay que investigar cuál fue la motivación. Recordemos que la información cuesta dinero, ¿sí? O tal vez la motivación va más allá.
Ecuador, Venezuela y Bolivia no cuentan con una ley de protección de data de sus ciudadanos. Este proyecto busca que los ecuatorianos puedan decidir qué información desean que sea manejada de forma pública y cuál no. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
12:46 minutos a su arribo este domingo a Nueva York, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, abordó los objetivos de su visita a los Estados Unidos, pero también rechazó las críticas que levantó en la oposición su respaldo a la convocatoria del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca.
Además de las reuniones medioambientales en que participará y su intervención en la Asamblea General de la ONU, Piñera comentó que también se tratará la crisis en Venezuela.
Piñera dijo que Chile participará en una reunión del Grupo de Lima convocada por el presidente Donald Trump con el objetivo de terminar con la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela mediante instrumentos pacíficos.
Reunido este domingo con un grupo de colombianos residentes en Nueva Jersey, el presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que su mensaje era el de seguir actuando todos los días por los hermanos de Venezuela. Porque, y lo cito, la indiferencia y el silencio nos hace cómplices de la tragedia.
Mi mensaje hoy es que también nosotros tenemos que seguir actuando todos los días para apoyar a nuestros hermanos y hermanas. Queremos que la comunidad internacional haga más, porque sabemos que hay retos en salud, en educación, pero también quiero decirles, no nos preguntemos cuánto tiempo le va a quedar a la dictadura. Más bien preguntémonos qué vamos a hacer para que se acabe la dictadura en Venezuela. Porque todos tenemos mucho que hacer. Y en cualquier plano lo podemos hacer. Y yo vengo hoy también a decirles que esta semana en las Naciones Unidas nosotros también vamos a mostrar estas dos caras, la de la fraternidad y la de la solidaridad, pero también la de la denuncia de quienes han cometido todos esos atropellos y todos estos vejámenes. Porque como diría Martin Luther King, la indiferencia nos puede hacer cómplices.
Seguimos con más noticias y la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, dijo en entrevista con la Televisión Nacional de Chile que muchos de forma errónea la ven como la Virgen María, porque puede hacer milagros para solucionar el drama humanitario en Venezuela, pero aseguró que seguirá trabajando desde su oficina para lograr alguna solución. En la entrevista, Bachelet descartó que esté pensando en volver a postularse a la presidencia chilena.
No habría ni un argumento que me permitiera convencerme, ni uno. Todos mis argumentos me dicen claramente, no vas a ser candidata. No, o sea, no estoy diciendo que los chilenos quieran que yo sea candidata, estoy diciendo de que yo no ando buscando ser candidata, no quiero ser candidata y no voy a ser candidata.
A Así mismo ha dicho ella, caso cerrado prácticamente, ¿no? La señora Michelle Bachelet. Seguimos con más noticias, 12.49 minutos.
Estados Unidos buscará apoyo internacional en la Asamblea General de Naciones Unidas frente a Irán, al que acusa de atacar dos instalaciones petroleras en Arabia Saudita.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, dijo ayer que él y el presidente Trump desean darle todas las oportunidades a la diplomacia de tener éxito. Estados Unidos espera que las Naciones Unidas adopten una posición de firmeza, dijo Pompeo.
Mientras tanto, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, dijo antes de partir a Nueva York, donde asistirá hoy lunes a las reuniones en Naciones Unidas, que su país invitará a los estados litorales del Golfo Pérsico a sumarse a una coalición liderada por Teherán para garantizar la seguridad de la región.
En declaraciones por la televisión estatal, Rouhani dijo que el plan, cuyos detalles presentaría en la ONU, no se limita solo a la seguridad, también incluye la cooperación económica y una iniciativa de paz a largo plazo.
Y el centrista Benny Gantz, ganador del voto popular en los comicios de la semana pasada, obtuvo el respaldo de la Lista Unida Árabe, aventajando así al primer ministro Benjamín Netanyahu para intentar formar gobierno.
La Lista Unida, que representa a la minoría árabe de Israel, obtuvo 3 escaños en las elecciones del último martes. Fue tercera e hizo historia al otorgar su recomendación a Gantz, siendo la primera vez desde 1992 que una lista árabe nomina a un candidato israelí para el cargo.
El líder de la Lista Unida explicó su decisión argumentando que lo más importante es desplazar a Netanyahu del poder.
Esta es la hora 12.50 minutos. En estos momentos allá en Camagüey hay 29 grados de temperatura. Seguimos con más noticias.
Al menos 7 niños murieron hoy y 57 fueron hospitalizados al derrumbarse una escuela en Nairobi, Kenia, que daba clases a unos 800 alumnos, según confirmaron a la agencia EFE las autoridades.
El piso superior de la escuela y en el que estudiaban niños de primaria se hundió y cayó sobre las aulas de la planta inferior destinada a alumnos de mayor edad.
Por su parte, el propietario del centro calificó la tragedia de accidente y culpó a las autoridades municipales por unas recientes obras de alcantarillado que, a su juicio, debilitaron los cimientos del edificio.
Este es el noticiero del mediodía de Radio Martí, todo lo que pasa en Cuba y en el mundo.
Así es, José Luis. La quiebra de la empresa Thomas Cook, un turoperador británico con 178 años de antigüedad, dejó a más de 150 mil turistas ingleses varados en diferentes países, entre ellos Cuba. La agencia Reuters tiene los detalles.
Es solo una de las dramáticas situaciones que se repiten en medio mundo. El colapso del gigante de viajes ha pillado a 600.000 turistas en medio de sus vacaciones. 150.000 son británicos. Las autoridades de Reino Unido ya trabajan en un plan de rescate a gran escala. De las Islas Canarias tendrán que repatriar a 25.000. Es uno de los principales destinos turísticos del turoperador junto a Baleares. En el aeropuerto de Mallorca ya se agolpaban los afectados por el cierre de la compañía. Los responsables de la empresa británica han intentado hasta el último minuto conseguir los más de 200 millones de euros que le salvaran de la quiebra, sin éxito. Ahora el drama se cierne sobre sus más de 20.000 empleados.
Señoras y señores, una persona epiléptica ha inventado un botiquín portátil, botiquín en este caso de primeros auxilios, interesante, ¿no?, para personas con esa condición, informa Miguel Ángel Rivera.
Esa es la inventora Uma Smith, de 23 años, quien puso las habilidades de diseño que aprendió en el Instituto Pratt de Nueva York en un dispositivo que espera que haga la vida más fácil y segura para las personas con epilepsia.
Me inspiraron mis propias dificultades para vivir con epilepsia. He estado en el hospital 4 veces por convulsiones, 3 de las cuales además tuve en lugares bastante peligrosos, sin nadie a mi alrededor que supiera qué hacer para las convulsiones epilépticas.
Entonces se le ocurrió Cocoon, un dispositivo portátil para proteger la cabeza de un epiléptico de lesiones e incluso proporcionar instrucciones de primeros auxilios para las personas cercanas. Este espacio seguro para epilépticos, como lo llama, debe usarse tan pronto como una persona experimente un aura, que generalmente son destellos de luz o puntos ciegos al comienzo de una convulsión.
Una vez sientes el aura, lo despliegas y se convierte en el espacio epiléptico seguro. Entonces se abre así. Y en ese momento pondrías la cabeza debajo de esta malla.
La malla mantiene la cabeza de una persona en su lugar, sobre una almohada antiasfixia. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Bueno, aquí llega la actualidad deportiva. ¿Quién mejor que nuestro cronista, el señor Edemio Navas? Usted dejó ahorita en los titulares al menos dos que me interesaron. ¿Cómo terminó por allá la cuestión del Real Madrid, por ejemplo?
A ver. Muchas gracias, José. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes.
Cuénteme.
Bueno, ayer domingo, en la continuación de la Liga Profesional de Fútbol de España, el equipo Sevilla, que era líder, que fue líder hasta ayer, perdió 1-0 ante el Real Madrid. Y ahora, con esa victoria, el Real Madrid está en primer lugar en la Liga de España, comparte la cima con el 11 de Bilbao, cada equipo con 11 puntos.
Esa es la noticia. Sí,
con 10 puntos, José Luis, aparecen los equipos de Granada, Real Sociedad, el Sevilla y el Atlético de Madrid. Y el Barcelona está en el octavo lugar con un total de 7 puntos.
¿Qué le ha pasado al Barça? ¿Qué pasó con el Barça?
Bueno, el sábado jugó Leo Messi, pero perdieron ante Granada 2-0. Esperamos que mejore este equipo, que es el actual campeón de la Liga Profesional de Fútbol de España.
Mire la cara a nuestro ingeniero de sonido.
Ya, pero más bien claro. Más que futbolista, él es yanquista 100%,
sí, y está sí, celebrando. Sí, pero él se queda por acá también conmigo. Otra de las notas de hoy, Edemio.
Bueno, la otra nota es que ayer domingo el equipo de Houston derrotó 13-5 a los angelinos y ganó con 102 victorias hasta el momento la división del oeste de la Liga Americana. Y ya tanto Yulieski Urriel como Air Jordan y Alemis Díaz estarán en la postemporada. A propósito, ayer domingo, José Luis, Jordan Álvarez se fue de 4-4, Yuli Gurriel de 3-1 batea 305 y el villacareño Leymis Díaz conectó un jonrón, 2 hits, 3 en total, impulsó 3 y anotó 3, ya tiene 8 jonrones. La victoria fue para Gio González en el partido entre los Cerveceros y los Piratas de Pittsburgh, el cubano-americano, quien ahora tiene 3 triunfos con 2 fracasos este año. Por su parte, el equipo de San Luis conservó la cima en la división central de la Liga Nacional al derrotar 3-2 a los Cachorros de Chicago. En tanto, Yasiel Puig, ayer muy bien de 3-2, impulsó 3, anotó 1 en el triunfo de su equipo de Cleveland, 10-1 ante el Philadelphia. Y Cleveland se mantiene ahí buscando la clasificación de comodín por la Liga Americana. Por su parte, Julito Martínez llegó a su carrera impulsada número 99, se fue de 4-3 en el triunfo del actual campeón de la Serie Mundial, los Medias Rojas de Boston, ante Tampa 7-4, pero bueno, ya Boston fue eliminado en la Liga Americana. En tanto, el cubano Nelson Cortés lanzó 2 entradas en el triunfo de los Yankees 8-3 ante el equipo de Toronto. Y el bateador designado del Minnesota, Nelson Cruz, el dominicano, disparó ayer domingo su jonrón número 40 de la temporada y el 400 de por vida. Y por último, Keith Chocolate.
¿Qué pasó?
Perdió el último sábado. Era favorito ante el veterano mexicano Alfredo el Perro Angulo, pero parece que se dejó morder por el perrito y perdió cerrada pelea 2-1 en el peso supermediano. Así que de momento ninguna posibilidad para Peter Killing de buscar una pelea por el título mundial en las 168 libras. Segunda derrota para el cubano-americano con 34 victorias. Ha ganado 23 por la vía rápida. ¿Algo más?
¿Despedirlo usted?
Bueno, Vince Carter, que va a jugar su temporada número 22 en la NBA con el equipo de Atlanta, récord en la historia.
Despedirlo usted y esperarlo mañana, si Dios
quiere. Gracias, muy amable, José.
Edemio Navas con las crónicas deportivas aquí en el Noticiero del Mediodía. Y ahora nos vamos al mundo artístico. Señoras y señores, Juego de Tronos conquistó 12 estatuillas, incluida la de Mejor Drama. Se despidió de la televisión a lo grande. Lo hizo aunque en la edición del domingo de los premios Emmy, la gran sorpresa la dio la oscura comedia británica Fleabag, pues la agencia francesa de prensa tiene esta nota. Game of Thrones.
Juego de Tronos se despidió de la televisión a lo grande. La fantasía épica y sanguinaria se llevó 12 estatuillas en los premios Emmy, incluida la de Mejor Drama y la de Mejor Actor de Reparto para Peter Dinklage por su papel de Tyrion Lannister. En total, la serie logró 59 galardones en 8 temporadas. I count myself so fortunate. Me considero muy afortunado de integrar una comunidad que no es más que tolerancia y diversidad, porque en ningún otro lugar podría estar parado en un escenario como este. HBO falló por poco en su búsqueda de la tríada perfecta de mejor drama, comedia y miniserie. Ganó con Juego de Tronos y con Chernóbil, sobre el desastre nuclear soviético en 1986, pero sucumbió ante la sorprendente Fleabag, una oscura comedia británica de Phoebe Waller-Bridge, que ganó como mejor guionista y actriz principal.
A las 12:59 minutos repasamos titulares. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos analiza la situación en Cuba. Huelga de hambre no quebranta la voluntad del periodista independiente Guillermo del Sol. La crisis energética en Cuba empeora los servicios públicos y afecta a los cuentapropistas. Miembros del Grupo de Lima expresan su voluntad de implementar sanciones u otras medidas económicas contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, y Estados Unidos enfatiza en la diplomacia para resolver tensiones con Irán. Así llegamos al final de este noticiero. Gracias por la sintonía. Me acompañó al micrófono acá Juan Andrés Domínguez. Soy José Luis Ramos. Tengan todos muy buenas tardes.